Buenos días, Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Buenos días, Madrid. Son las 10 y 5 minutos de este martes 4 de agosto, día en el que hemos conocido los datos del paro. Por primera vez desde el inicio de la pandemia, baja el número de desempleados en 89.850 personas, el mayor descenso de un mes de julio desde el año 1997 y en el que se ha notado el mejor dato de afiliación de la Seguridad Social desde el 2005. Aquí en Madrid el paro, en cambio, ha aumentado. Hay más de 6.300 personas más sin trabajo. Eso es lo que le gustaría al sector, que hubiese muchísimas conversaciones en esos bares, en esas terrazas. El trabajo es una de las preocupaciones en este sector. A las 11 de la mañana, los hosteleros de Madrid se concentran frente a la Junta de Distrito de Centro para protestar, dicen, por la falta de apoyo que están recibiendo del Ayuntamiento de Madrid y el fracaso de la campaña de apoyo puesta en marcha por el consistorio. Jesús Clemente ha acudido con la unidad móvil a recoger su testimonio, que vamos a escuchar en unos minutos. La situación es asfixiante, o al menos eso dicen muchos comerciantes y propietarios de bares y restaurantes, que pese a seguir los protocolos de seguridad impuestos por esta pandemia para evitar contagios, no les salen las cuentas. Hoy Carlos Honorato os pregunta, ¿has evitado ir a un local de hostelería por temor a un posible contagio?
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Pues es muy sencillo, sí o no. ¿Has evitado ir a un local de hostelería por temor a un posible contagio? En nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, está colgada ya esa pregunta que después analizaremos y que de la que vamos a dar los resultados más tarde. Del coronavirus se habla mucho a tenor de los rebrotes y también de la que sería la noticia del año si no fuese precisamente por el COVID-19. Juan Carlos I, quien reinase en España durante casi 4 décadas, el rey emérito, abandona el Palacio de la Zarzuela y se marcha del país.
De la emoción. En el recuerdo a Franco, ¡viva el rey!
Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional.
¿Por qué no te callas?
He decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona de España.
Y cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley.
Os invito a levantar nuestras copas, que no nos han puesto nada,
porque seguimos teniendo una juventud que quiere. Pues ya lo sé, pero déjame hablar un momento.
Cuando vuelvo atrás la mirada, no puedo sino sentir orgullo y gratitud hacia vosotros.
Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Don Juan Carlos enviaba ayer una carta a su hijo, a Felipe VI, para trasladarle su decisión de marcharse de España, un hecho que se produce en medio de esas informaciones publicadas que destapan presuntos negocios opacos. En un rato charlamos con la periodista y escritora Carmen Remírez de Ganuza para analizar el impacto que tiene esta noticia. También a partir de las 11 vamos a charlar con el diseñador Modesto Lomba, con un joven matemático de 16 añitos, Nicolás Atanes, que ha iniciado un movimiento para conseguir que la sociedad cambie su forma de ver las mates como algo odioso. Vamos a hablar también de la situación de los músicos callejeros, de la trata de personas y de la campaña que ha puesto en marcha el gobierno para reciclar como se deben las mascarillas. Y también esos consejos para desconectar definitivamente del móvil en las vacaciones. Vacaciones que, por cierto, va a empezar dentro de un ratito nuestra compañera Belén Almoraz. ¡Mira la que contenta está! ¡Venga! Vacaciones merecidas. Niña, deja el gel hidroalcohólico. A ver si vas a estar como el DJ. Bueno, si nos rocía gel hidroalcohólico, no hay problema, que no vamos a entrar. Oye, por cierto, que ayer hablábamos de ese DJ de Torremolinos, de esa discoteca, preguntábamos en nuestra encuesta, al hilo de esa imagen que habíamos visto, la Fiscalía había empezado a investigar y se ha clausurado esa discoteca. No ha valido de mucho el perdón público del DJ, le ha valido para su conciencia y no sé para qué más, pero desde luego la discoteca también tiene sanción.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Together Forever. Yo sé que es un tema, un temazo, ¿eh?, de Rick Astley, que le gusta y mucho a Belén Almonacid, así que va para ti, Belén, de parte de todo el equipo.
628-091-117.
Ese es nuestro número de WhatsApp, 628-091-117, para que, como hacemos nosotros con Belén, deseándole que tenga unas merecidísimas vacaciones, este año ha sido muy durito, pues podéis hacer lo propio, 628-091-117. Por cierto, que es que los periodistas somos muy de esto, de un día todo y al día siguiente nada. No nos hemos olvidado del incendio de Robledo de Chavela, que ayer fue motivo de foco mediático y donde estuvimos toda la mañana haciendo seguimiento porque bueno, nos preocupaba saber si finalmente se iba a controlar o no y el riesgo que podía tener para poblaciones cercanas. Bueno, pues a lo largo de la mañana de hoy se espera dar totalmente por controlado ese incendio forestal que se desató, recuerden, el domingo tras un accidente de moto en el puerto de la Cruz Verde en el término municipal de Robledo de Chavela. Un fuego que ha arrasado, por lo menos es el balance que se tiene, ya 1.100 hectáreas de terreno. Ay, el calorcito que hace, ¿eh?, pero no hace tanto. Hemos dormido bastante mejor que este Together Forever. Nos gusta mucho, Rick Astley. Vamos a estar juntos, juntitos, hasta la una de la tarde, aquí, en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117. Buenos días, Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz. ...101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Diez y 12 minutos de la mañana, están escuchando Buenos Días Madrid hasta la una de la tarde, les habla Nieves Ortiz, en la realización técnica a Juanjo Ceballos, haciendo posible que podamos estar conectados y hacer posible que les llevemos esos temas que son noticia aquí, en nuestra región. Uno de ellos nos lleva a hablar del sector de la hostelería, uno de los más afectados por la crisis provocada por el COVID y que sufre directamente la bajada de la actividad turística. La Plataforma por el Ocio, la Cultura y el Turismo se concentra dentro de un rato, a las 11 de la mañana, frente a la Junta de Distrito de Centro en la calle Mayor. Vienen a denunciar el fracaso, sostienen, de esa campaña de apoyo a las pymes del turismo, el ocio y la hostelería. Y precisamente por eso, haciéndonos eco de esas protestas, se encuentra con ellos nuestro compañero Jesús Clemente. Buenos días.
¿Qué tal, Nieves? Buenos días desde la Plaza Mayor. Aquí, en apenas media hora, en la aledaña calle Mayor, la Plataforma por el Ocio, la Cultura y el Turismo de Madrid ha organizado un acto de protesta en la puerta de la Junta de Distrito de Centro para mostrar la frustración creciente, dicen, de la hostelería y del ocio de la capital. Nos hemos venido, como digo, a la Plaza Mayor porque, sin duda, es uno de los centros neurálgicos del terraceo madrileño, del tapeo madrileño, y que sin duda también está sufriendo desde el comienzo de la llamada nueva normalidad, pues el azote económico y el azote de las medidas restrictivas en lo que se refiere al consumo y al turismo también, y a la presencia de turismo y de clientela. Para hablar de ello tenemos a José Antonio Aparicio Gregorio, presidente de la Asociación de Hosteleros de la Plaza Mayor. José Antonio, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
estáis? A ver, hablábamos que en el Distrito Centro, bueno, el azote en el sector ha sido tremendo, está siendo tremendo. Tenemos por aquí cifras de 35.000 trabajadores que han perdido su trabajo en el último semestre, pero en la Plaza Mayor, en el Distrito Centro, si cabe, todavía más.
Sí, el centro siempre decimos que ha sido un poco, y es de hecho la zona cero de la pandemia, ¿no? Efectivamente hay zonas de Madrid que están funcionando mucho mejor desde el punto de vista hostelero, pero el centro, que es el sitio donde más de 10 millones de turistas pasan al año por él, nos hemos encontrado de repente con que esos 10 millones de turistas son apenas unos cuantos, muy pocos, y tenemos una oferta hostelera dimensionada para esos 10 millones de turistas, con lo cual el sector lo está pasando muy mal. Ahora mismo las cifras ya están entre un 10 y un 15% de locales cerrados. Es posible, veremos cómo resulta agosto, que también es un mes regular, este porcentaje suba un 20%, y bueno, lo que estamos aquí ahora mismo, todos los compañeros, todos los hosteleros del centro, no solo en la plaza, también en Las Cavas, en Chueca, Malasaña, Las Letras, que son barrios céntricos, es resistir como podemos este mes, que va a ser un mes complicado agosto.
Además, damos fe, Nieves, de que están resistiendo como pueden, sí, porque llevamos aquí ya cerca de una hora y media. Han abierto bastante temprano, como siempre, como acostumbran, supongo, José Antonio, todos los locales de la zona y establecimientos, pero sin embargo las terrazas cuesta llenarlas, por no decir que casi vacías.
Sí, normalmente en un mes de otros años como este, a estas horas estarían las terrazas prácticamente llenas, porque de hecho el visitante extranjero de otras nacionalidades o de otras provincias aprovecha para levantarse pronto y descubrir el Madrid histórico, ¿no? Estarían llenas. Ahora mismo lo que tenemos son muy pocas mesas, básicamente residentes, personas que hemos ido fidelizando todos estos días, que también han descubierto que la plaza también tiene, además del encanto habitual, ahora tiene un silencio y una tranquilidad que pueden aprovechar. Entonces, muchos vecinos del barrio están repitiendo para bajar, para hacer su desayuno. Y bueno, se trata de estar con ellos, de agradecerles que vengan y de fidelizarles para pasar el trago.
Y por todo lo que nos estás contando, José Antonio, ahora hay convocada concentración. ¿Qué vais a reclamar frente a la Junta de Distrito?
Bueno, lo que reclamamos es que esta es una crisis sanitaria que tiene el miedo psicológico como base fundamental. El consumo en hostelería solamente puede darse en espacio abierto, al aire libre, como es de sentido común. Nosotros pedimos en mayo la posibilidad de que la hostelería en Madrid, de forma excepcional, de forma temporal, tuviera terrazas a aquellos locales que no las tenían, o los que las tenían las pudieran ampliar para incorporar las mesas a la distancia de seguridad. Esta idea, que fue recogida con mucho entusiasmo por la corporación, apoyada políticamente y puesta en desarrollo, nos hemos encontrado con que la traba administrativa, el problema burocrático, los plazos, las interpretaciones normativas, están haciendo que estemos casi en agosto ya y haya muchos compañeros, muchas terrazas solicitadas en el Madrid, y particularmente en el centro, que todavía no tienen la autorización. Están aplicándose en muchas ocasiones criterios restrictivos, criterios de antes de la pandemia, pero no criterios de una situación tan excepcional como esta. Evidentemente, la norma, a veces una interpretación estricta, impediría hacer prácticamente cualquier cosa. Pero yo creo que debemos concienciarnos que estamos en un escenario tan diferente y tan complicado que merece una apuesta de los políticos, en este caso de la administración local, real, no solo de intención, sino de ejecución. Entonces, lo que pedimos es eso. Va a pasar agosto, van a seguir cayendo empresas, van a seguir yendo en trabajadores al paro, y muchos hosteleros no pueden poner sus terrazas porque no tienen la autorización física.
José Antonio, la última, porque estás trabajando y además en breve tienes concentración. Hablabas de trabas. Yo creo que el sector hostelero es uno de los que más trabas está superando en esta nueva normalidad. ¿Llamaríamos traba también a la nueva o última, penúltima, vamos a decir, restricción, esta vez sobre el uso de la mascarilla?
Nada, nos hemos convertido, somos especialistas en carrera de obstáculos. Te lo digo un poco, de forma un poco, incluso, si quieres, en broma, ¿no? Estamos ahora mismo, desde el 25 de mayo, superando fases. La última ha sido la restricción de la mascarilla. Mascarilla que, por otra parte, todos nuestros empleados y ya los clientes la tenían. Ahora es obligatoria en terrazas. Bien, pues lo que estamos haciendo es a todos los clientes, aparte de poner la información, lógicamente, de que la mascarilla es obligatoria, creemos que debe de ser obligatoria, por cierto, es que durante el consumo de alimentos y bebidas, que es lo que establece la norma, es el único momento en el que no es obligatoria. Bien, pues lo que estamos diciendo a los clientes es: ustedes se deben de sentar con su mascarilla, esperar que el camarero les atienda con su mascarilla. Cuando les sirvan la consumición, lógicamente, para poder consumirla de manera normal, sin que sea absurdo, tanto lo uno como lo otro, deben de quitársela o pueden quitársela para poder consumir. Cuando terminen su consumición y llamen al camarero para pedir la cuenta, de nuevo con mascarilla, y hasta que ustedes no salgan fuera del perímetro de la terraza, ya nosotros no tenemos ya ninguna responsabilidad en ese sentido. Es decir, cuando bajen al servicio, mascarilla también. Es un poco aplicar unas normas de sentido común a algo que de por sí es complicado, porque tenemos que reconocer que la hostelería y todas estas restricciones tienen problemas de llevar a cabo. Pero bueno, sinceramente, los clientes nos están respondiendo muy bien, nosotros a los empleados los tenemos totalmente concienciados y yo creo que ahora mismo el resultado es satisfactorio y no tenemos ningún problema con ningún cliente porque todos aceptan perfectamente nuestras recomendaciones.
Pues vamos a preguntarles ahora mismo, José Antonio Aparicio, presidente de la Asociación de Hosteleros de la Plaza Mayor, mucha suerte, mucho ánimo con este mes de agosto, que tradicionalmente es difícil, si cabe más complicado este año, y a ver si mejora la situación y en septiembre volvemos a hablar, pero en otro tono.
Ojalá. Seguro que lo haremos.
Muchísimas gracias. Como decíamos, Nieves, ya sí. Lo has oído, sentido común. José Antonio Aparicio simplemente habla de sentido común entre los clientes, no solo por las continuas, constantes medidas que han ido surgiendo, sino también a propósito del uso de la mascarilla. He cazado aquí a dos comensales que se marchaban, pobrecillos, que les he pedido que por favor esperasen, porque les he visto comer chocolate con churro muy castizo, muy madrileño, esto en la Plaza Mayor. Buenos días.
Por supuesto, buenos días.
¿Ustedes son turistas, son residentes?
No, somos de Barcelona.
De Barcelona. ¿Y han encontrado, qué han encontrado? ¿Sensación de seguridad en esta terraza?
Pues la verdad es que sí, o sea, nos da confianza y tal. Y yo para desayunar, como habrás visto tú, me quito la mascarilla y cuando salgo de la terraza entonces me la vuelvo a poner otra vez.
¿Entienden ustedes esta medida de la mascarilla?
Pues sí, está muy bien, vale. O sea, ahora en el verano da mucha calor y es fastidioso, pero hay que aguantarla.
O sea, que uno es capaz de adaptarse a esta nueva normalidad y conseguir compatibilizar el ocio tradicional con las nuevas medidas y restricciones.
Yo creo que sí, porque hasta lo primero pues te costaba un poco, pero ahora yo creo que ya, pues como que ya lo tienes por el uso, ¿no? Ya dices, ostras, las mascarillas, cuando sales de casa, ostras, la mascarilla. Pero bueno, es una cosa más, un atuendo más tuyo.
¿Qué razón tiene Nieves, sí, esta señora? Porque cuántas veces, cuántos viajes de vuelta nos hacemos porque se nos olvida la mascarilla. Decía su señora, ¿verdad?
Sí, sí.
Ah, vale, no vaya a meter la pantalla en antena. Decía su señora, uno ya se acostumbra a la mascarilla y además impera un poco el sentido común, es decir, a la mitad del churro que ustedes estaban comiendo no se va a volver a poner la mascarilla, pero por ejemplo en una sobremesa ya sí.
Efectivamente, ahora en el desayuno no se puede estar quitando y poniéndose la mascarilla uno, pero en la sobremesa sí, porque entre plato y plato podrías estar esperando y pues ahí sí que lo puedes aprovechar para ponértela. Y es más higiénico y más para todos más conveniente también.
O sea que a ustedes no les ha frenado en demasía el venir a disfrutar de Madrid y de las terrazas, pese a las restricciones que hay de seguridad.
Pues nada, no nos ha pesado nada porque hemos venido a pasar unos días y a pasarlo bien y a disfrutar sin el miedo ese que dices, vamos a ir a un sitio que no sabes. No, hemos venido a disfrutarlo y a pasarlo bien. Porque manteniendo las medidas de seguridad de todo el mundo, yo creo que todos vamos a salir de esto bien.
Pues claro que vamos a salir. Muchísimas gracias por el mensaje esperanzador, por visitar Madrid y ayudar a reactivar también la economía aquí. Y también mucho ánimo ahí de vuelta a Barcelona, que también lo estáis pasando difícil. Muchísimas gracias. Pues ya lo ves, Nieves, sentido común. Uh-huh. Tanto piden que impere, tanto entre la clientela como los propios hosteleros. Y ellos, ha remarcado José Antonio Aparicio, ellos no rechazan en absoluto el uso de la mascarilla. Todo lo contrario, lo entienden una mayor restricción. Simplemente piden un plan de rescate, un plan de ayudas a un sector que se está encontrando más y más trabas desde que ha abierto la nueva normalidad y por ello se van a concentrar, como decimos, en apenas media hora frente a la Junta de este Distrito Centro y aledaña a esta Plaza Mayor en la que nos encontramos.
Gracias, Jesús Clemente. Tómate unos churritos tú también, ya que estás ahí, ¿eh? Porque claro, no vas a estar solo mirando. ¿A ti te gustan los churros?
Hombre,
Carlos Honorato.
Las porras, sobre todo. Me gustan mucho las porras. Buenos días, Nieves.
Buenos días.
Sí, sí, sí. Bueno, y depende del día también los churros, ¿eh? Todo para adelante. Pero estamos en Operación Bikini ahora todavía. Estamos
Perdona, en Operación agosto. Traje de neopreno. No hay quien se quite los kilos del confinamiento.
Esto va así. Bueno, que yo doy fe de esto. Que la gente ahora, cuando acaba de comer en alguna terraza, al final, para el postpartido, se pone la mascarilla.
Uh-huh. A ver, yo recuerdo al hilo de lo que comentaban, ¿no? Estos comensales, estos clientes de este bar, decían, bueno, es que no hay que tener miedo. Miedo, es que el miedo es tan libre,
sí.
La preocupación de cada cual es tan personal. Yo recuerdo una entrevista que le hicimos en esta casa a El Brujo,
uh-huh,
que nos contaba que a partir de septiembre, bueno, que iba a estrenar una obra y demás, y entonces invitaba a que la gente que acuda al teatro lo haga sin miedo, que una vez que ya está sentado en la butaca,
pues sí,
que de qué sirve, o sea, que quien vaya lo haga así, igual que esta gente va a tomarse algo, pues hombre, teniendo las precauciones,
por supuesto,
pero claro, no estar pensando que si el tenedor tiene,
si
el vaso, no es disfrutar.
Sin miedo no se puede, o sea, con miedo no se puede vivir. Bueno, pues precisamente tenemos nuestra pregunta de Twitter, ¿eh? Y ya se ha lanzado y ya está animada la gente. Y es que vimos hace unas semanas que había una encuesta que realizaron entre los hosteleros de Madrid y ellos, entre sus principales preocupaciones, pues estaba por orden de importancia, ¿cómo iba a ser si no? La evolución de la enfermedad y los posibles contagios referidos al COVID y... Por otra parte estaba la parte económica y claro, y es que tenían pocos clientes, la escasez de clientes y de los que tenían pues habían notado que habían bajado un poquito el consumo, por no decir bastante. También se hizo un recuento por la Asociación de Hostelería de los que habían abierto tras el confinamiento y fue un 42% hace unas semanas lo que se había contabilizado. Es decir, menos de la mitad de los locales de hostelería son los que han abierto después del confinamiento. Así que cuando hemos salido a dar vueltas por Madrid y hemos visto carteles de se alquila, se vende y se traspasa, es que muchos locales no han abierto tras el confinamiento.
Es también importante señalar que el espacio es fundamental.
Claro.
Si tú no tienes un espacio para poner una terraza, por muchas ayudas que tengas, que si no tienes, porque estás metido en una callejuela, ¿qué haces?
Bueno.
Y la gente sí que es verdad que de tomar algo opta más, ¿no?, por estar al aire
libre. Sin duda, sin duda. Bueno, pues esta era la encuesta que le hacían a, digamos, a los empresarios. Y nosotros la encuesta se la hacemos ahora a los usuarios. Y es decir, esto que hemos escuchado hace un momento con Jesús, la gente que está sentada en una terraza, la gente que va a un local cualquiera de hostelería, ¿has evitado ir a un local de hostelería por temor a un posible contagio? ¿Lo has evitado conscientemente? Es decir, ¿has pensado, es que no sé...
Mejor me tomo la cervecita en casa.
Pues sí, ¿lo has evitado? ¿Has evitado ir a un local de hostelería por temor a un posible contagio? Bueno, pues sí o no. Y de momento la cosa va más a por el sí que por el no. Bueno, de hecho, mucho más por el sí. El 83% ya ha contestado que sí y el 17% no.
Bueno, de momento, como acabamos de empezar...
Lo hemos puesto hace un ratito.
Ahí está. Pero tenemos hasta la 1 de la tarde dentro del programa, pero mucho más. Muchas horas para que
contesten. ¿Cómo nos encuentran en Twitter? El usuario es @buenosdiasom. @buenosdiasom.
Oye, tráeme de la cafetería unos churritos.
¿Quieres unos churritos?
Sí, venga, anda, por favor.
¿Cuántos? Medio.
Y pregúntale a Belén, que seguro que le apetece que ya está con un pie en las vacaciones.
Lo mismo quiere también otro churrito. No, ella está en Operación Bikini, ella sí.
Bueno.
Luego te cuento cómo va.
Luego me cuentas. Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel junto a una cuidada gastronomía convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos, Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
Somos como tú. Por eso nos despertamos contigo.
Aquí en Madrid Despierta. Esto es Onda Madrid. Buenos días, familia.
Te ponemos al día con la mejor información.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Titulares de la prensa digital ahora mismo.
Lo realmente importante, oyentes del Enfoque, es que avanzamos y
te acompañamos con las mejores historias.
Bueno, pues para ayudar a todas estas personas ha nacido un proyecto que se llama Compartiendo la Soledad.
Es escritor, es dibujante, es una persona muy especial.
Vivimos contigo la emoción del deporte.
Empezamos la campaña, lo damos todo. Es el momento de agradecer.
De vuelta a los entrenamientos, muy contento de poder volver a jugar a tenis.
Hay que pensar positivo porque tenemos la suerte de volver a trabajar, a estar aquí en campo.
En Onda Madrid somos como tú.
Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso, con rincones que con toda seguridad ni te imaginas. Y solo Bicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía. Conócenos en bicordial.com. Vacaciones diferentes.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Tu ciudad ha cambiado y tu forma de moverte también. Alquila coches, motos y bicis por minutos o días con seguro a todo riesgo en los principales parkings de Madrid. Pick and Drive. Tan fácil como ir a tu parking, recoger las llaves y simplemente conducir. Más información en pickanddrive.es.
Tus viajes con niños van a ser más relajados. Entra en bebeaway.com. Te alquilamos cunas, sillas de paseo, de coche, todo lo que necesitas para tus hijos y lo entregamos donde tú nos digas, los 365 días del año. Haz tus pedidos en reservas@bebeaway.com o llámanos 690 3207 56. Bebeaway.
Buenos días, Madrid.
Dirige Eli del Valle.
Presenta Nieves Ortiz.
Son ya las 10:30 de la mañana. Seguimos en este Buenos días, Madrid de Onda Madrid y en este caso nos vamos a acercar a la calle. Porque seguramente muchos de ustedes echarán en falta a esa banda sonora urbana que hacen los músicos callejeros. Pues la Junta Municipal de Centro ha concedido autorización para que 399 músicos que actúan y tocan en la calle puedan hacerlo en este distrito. Unos permisos que vienen marcados por las exigencias de seguridad e higiene impuestas para evitar la expansión del coronavirus. Hablamos ya con Raúl Márquez, que es portavoz de La Calle Suena. Raúl, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Un placer saludaros.
Igualmente. Enhorabuena, ¿no? Porque conseguir esto supongo que habrá costado, pero estamos en una situación bastante especial.
Bueno, enhorabuena relativa. Porque,
entre comillas.
Sí, porque nosotros llevamos tiempo protegiendo y promocionando la cultura de calle. Bueno, la verdad es que sí, que ha costado no solo por el tema de proceso de COVID, que hay que ser muy responsable, sino porque nos costó un poco la comunicación con este equipo de ayuntamiento. Y bueno, finalmente hemos llegado a un acuerdo y bueno, poco a poco lo que nosotros tratamos de hacer es revalorizar la cultura urbana, la cultura de calle, y darle un sitio y generar un espacio con una identidad cultural en la calle que enriquezca a una ciudad, ¿no? Uh-huh. Así que esto es una cuestión un poco más de medio plazo en el que todos entendamos que la cultura de calle es un valor, ¿no?, para nuestra ciudad.
Claro. Raúl, que sean 399 músicos, ¿significa que son todos los que están o que hay muchos que se quedan fuera?
Bueno, son los que se presentaron en febrero, para los que solicitaron la autorización para actuar en la vía pública y que se concedieron porque este equipo de gobierno entendía que hasta 450 músicos era asumible, ¿no? Uh-huh. Así que por ese lado sí faltan músicos porque, como sabréis, este tipo de disciplina artística es muy variable. Los músicos vienen, van, son pequeños flecos que todavía tenemos que limar, pues, para que los músicos, los artistas que vienen de fuera haciendo gira, pues puedan tocar en la calle, ¿no? Uh-huh.
¿Desde cuándo van a poder actuar en la calle o ya han empezado?
Ya se puede actuar en la calle. Uh-huh. Se publicó el decreto en el BOAN el 29 de julio y entonces pues ya está, ya se puede. De hecho ya están saliendo, ya nos consta, están enviando vídeos y nos consta que lo están haciendo con muchísimo cuidado, cercando un poco el espacio donde tocan, muchos de ellos con mascarilla, o sea, uh-huh, que
Claro.
Quiere decir que incluso cuando tiene que cantar se la quitan, ¿sabes? O sea, bueno, haciéndolo con mucho cuidado, claro.
Claro. ¿Cuáles son los requisitos para que pueda actuarse en la calle? Porque claro, ahora con esto del COVID, aparte de la mascarilla a la que te referías, ¿no? Que entiendo que siempre que se pueda hay que llevarla, pero esto de la distancia de seguridad, yo no sé si también cómo evitar las aglomeraciones, ¿no? Porque esto es típico, los corrillos que se forman alrededor de los artistas.
Claro, o sea, los músicos están obligados a acercar, ¿no?, a marcar la zona de actuación, separando al público al menos 2 metros, ¿no?, desde los músicos, y luego a tener la separación entre ellos. Y luego, si se forma un coro, tienen que suspender un coro notable que, digamos, supere esa distancia de seguridad, tienen que suspender la actuación. Y bueno, pues luego, pues como todo, tiene que llevar su gel hidroalcohólico, no se puede pasar la gorra para romper un poco el contacto con el público.
Sí.
Y bueno, hay una serie de medidas que al final son las de cualquier otro trabajo, ¿no?
Oye,
pero básicamente sí, dime.
Que me ha llamado la atención, Raúl, esto de no pasar la gorra. ¿Cómo hacemos si queremos gratificar, ¿no?, por esas actuaciones a los músicos?
Bueno, la gorra se pone en el suelo.
Ajá.
Pero no se favorece el contacto con el público, no se interactúa, digamos, ¿no? O sea, la calle tiene algo muy bonito, que es la interacción entre el músico y el público. Y muchas veces cuando un artista pasa la gorra, lo que hace es bailar alrededor del público,
claro.
Sugerirle, jugar, hacer un poco de gestual, ¿no?
Sí, esa complicidad gestual, ¿no?, que se genera.
Sí, nosotros valoramos mucho eso porque no se hace ningún otro espectáculo, ¿no? Eso es pues, como un añadido. Uh-huh. Pero bueno, justo ahora no se puede.
Claro. O sea,
de hecho, se han habilitado también formas de pago que para un artista de calle también son como son desconocidas, pero ahora hay artistas de calle que tienen Bizum o tienen cuenta PayPal para poder pagar sin efectivo.
O sea, que cualquier persona que quiera gratificar, como decimos, ¿no?, a esos músicos y que, oye, no lleve, como se decía antes, ni un duro, ahora ni un euro en el bolsillo y que quiera hacerle una transferencia, ¿no?, a través del móvil, puede hacerlo.
Claro, exacto, sí, sí. En muchos países del mundo se están habilitando estas fórmulas. También el apoyo o el mecenazgo se está ampliando en esta situación, y se está entendiendo que los artistas generan una identidad y un valor, y bueno, pues es bonito apoyarlos también.
Claro. Oye, este tiempo que ha sido muy duro, estábamos hablando de hosteleros, pero también para los músicos callejeros ha sido letal, ¿no? Tantísimos meses encerrados en casa.
Claro, piensa que los músicos ya iban a recibir esa autorización a finales de febrero, y desde entonces, bueno, ya veníamos tarde, porque llevábamos muchos meses sin poder salir a la calle, pues precisamente hablando con el ayuntamiento para llegar a un acuerdo, y veníamos de una etapa complicada, y además se ha sumado estos meses que, bueno, lógicamente ya era imposible, ¿no?, salir. Así que, bueno, pues te puedes imaginar, hay músicos que han cambiado de profesión, hay músicos que se han ido a otras ciudades a vivir con sus familias, pues hay de todo.
Claro.
Pero bueno.
Bueno, es así.
Como
esta
en todos los
pandemia
oficios, claro.
Ha cambiado la vida a muchísima gente. ¿Tenéis horarios?
Sí.
¿Los músicos callejeros tienen un horario para poder actuar? Entiendo que sí, ¿no?
Sí, de 12 a 2 y o sea, son, creo que franjas de 2 horas por la mañana y 2 por la tarde, o 3 por la tarde, no recuerdo.
Bueno, tampoco hay mucho, de 12 a 2 y de 6 a 9.
Sí, es poquito, muy ajustado. Nosotros hemos hecho un esfuerzo para ser responsables y para llegar a un acuerdo con ayuntamiento y con vecinos, y que esto no genere ninguna preocupación, que se nos considere como... pues eso, como lo que somos, músicos, artistas, pero responsables. Y yo creo que así, de esta forma, son pases cortos de una hora. O sea, que lo último que queremos es molestar a vecinos, y lo que queremos es, pues precisamente, unirnos y estar todos juntos ahora que lo necesitamos, ¿no?
Pues hemos querido poner voz también a vuestro colectivo, 399 músicos que desde la semana pasada ya pueden actuar en la calle. Reconózcanle también su trabajo, que es mucho, y a veces están ahí eclipsados, ¿no?, por todo lo demás. Raúl Martín.
Bueno, yo sobre todo, y disculpa, lo que quiero es que en España esto haya una identidad cultural, haya un valor, y que se sepa que Camarón empezó a cantar en la calle, que nuestro arte en España es un arte muy de calle, y de aquí, como Zaz, por ejemplo, en Francia, surgió de la calle, pueden surgir grandes artistas. Entonces, creo que tenemos que favorecerlo y tenemos que cuidar a nuestros músicos, a nuestros artistas, ¿no?
Pues así debe ser. Raúl Márquez, portavoz de La Calle Suena, que vaya muy bien todo.
Bueno, igualmente, buen verano.
Un abrazo, hasta luego.
Abrazo, adiós.
Son ya las 10:40. Las 10:40. Que pasa el tiempo muy rápido. Así que hay que aprovecharlo, el tiempo es oro y se nos va. Dice ahí, yo no sé si hay un refrán que esto es oficial o no, pues si no, a mí me lo dijeron y me lo aplico. Que la vida son 3 días y 2 laborables. Así que nada, no podemos perder tiempo. Nosotros estamos trabajando, claro, pero los que estáis ahí escuchando, que queréis compartir el programa y también queréis compartir vuestras emociones, canciones, sentimientos y de todo a través del 628-091-117, pues venga, poneros ahí, manos a la obra, venga, el dedito rápido, 628-091-117. Alicia ha hecho lo propio y nos había pedido, pero que nos lo dedica a nosotros, especialmente a Belén. Hathaway, ¿qué es esto que está sonando? What is Love. Esto es de mi época, de cuando yo bailaba. Muchas gracias, Alicia. Y también hemos recibido una nota de voz de Gema. Vamos a ver qué dice.
Hola, buenos días. Me llamo Gema. Soy la mamá de un niño de 4 años y, al igual que otros padres y madres, estamos preocupados por la vuelta al cole de nuestros hijos, por el tema de la pandemia. Queremos que nuestros hijos, si van al cole, sean con medidas seguras, y si no, no los llevaremos. Queremos lo primero la salud de nuestros hijos y las familias, al igual que los profesores. Si no, no es posible la seguridad de los colegios, pedimos que estudien en casa. Vemos que cada vez hay más contagios y así no pueden volver seguros. Hay varios grupos en las redes sociales moviéndose y mandando correos y mensajes a distintas organizaciones para que nos escuchen. Todo queremos lo mejor para nuestros hijos y así, de esta manera, si no hay seguridad, los niños no deberían de volver al colegio. Bueno, pues nada más, solamente quería que nos ayudéis y que por favor a ver si nos pueden escuchar y que haya unas medidas seguras. Vemos que hay seguridad en centros comerciales, en tiendas, en organismos políticos y en distintos sitios. Y en los colegios queremos lo mismo. Los niños serán asintomáticos, pero también caen enfermos y sabemos que hay niños en los hospitales. Muchas gracias por escucharnos.
Gracias a ti, Gema, por utilizar ese 628-091-117 para ponerte en contacto con nosotros, con este programa. Vamos a hacer una cosa, Gema. Hablamos con asociaciones de padres para ver si esta preocupación también impera, ¿no?, en el colectivo, entiendo que sí, y también con profesores, con la comunidad educativa, para que nos den luz sobre qué va a pasar a partir de septiembre. En principio los colegios tienen fecha de apertura, pero es cierto que con esta situación todo parece estar en el aire.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
¡Ay, el amor que nos gusta aquí en Onda Madrid también, con estos temas que seguramente alguno de vosotros estáis bailando!
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Es el momento de disfrutar y recuperar ese tiempo. Sigue disfrutando de todos nuestros productos y packs de catering con la familia o amigos. Haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y ahora con certificado de garantía Madrid ante la COVID-19. Pasteleriamanacor.es.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
En Madrid Trabaja estamos para ayudarte en estos tiempos difíciles.
Lo hacemos si necesitas hacer gestiones con el SEPE.
Vivo en Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, y tengo una pregunta, a ver si ustedes me pueden ayudar.
En Madrid Trabaja respondemos a los autónomos.
La información, hace 7 meses que me he hecho autónomo y mira lo que pasó con la pandemia esta, pues estoy sin trabajo.
Y a los trabajadores que tienen problemas con su empresa.
He hablado con mi jefe y él me ha dicho que mientras no me hagan el test, no puedo ir a trabajar. Entonces yo estoy pidiendo dinero porque no me van a pagar.
En Madrid Trabaja te ofrecemos orientación laboral, consejos para opositores, ofertas de empleo, cursos de formación gratuito.
Información de servicio público en Onda Madrid.
De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Pues sí, estamos en agosto de 2020, donde rodeados del mundo digital y tecnológico, parece que somos todos muy modernos, pero quizás no se crean que estamos tan avanzados. Y es que en pleno siglo XXI aún existe la esclavitud. Sí, sí, Manos Unidas denuncia que la trata de personas continúa siendo una de las peores formas de esclavitud moderna, con 250.000 de casos en todo el mundo. Y para saber cómo puede perpetuarse esta lacra, en qué contextos crece y qué podemos hacer para acabar con ella, tenemos a Patricia Garrido, que es coordinadora de proyectos del sudeste asiático de Manos Unidas. Patricia, buenos días.
Muy buenos días, Nieves. Buenos días, Madrid.
Bueno, que hablamos de trata. La semana pasada se cumplía esa efeméride, ¿no?, del Día Internacional de la Trata. Parece que tenemos asociado a la trata el hecho de la explotación sexual, de la prostitución, pero el hecho de la explotación sexual, de la prostitución, pero existe otra forma también, ¿no?, de trata de personas.
Efectivamente, la trata es un crimen terrible contra los derechos humanos que supone, pues, la obligación, la explotación, el forzar a una persona, habitualmente extrayéndola, pues, de su vida y de su medio y de su comunidad, para rendir trabajo en distintas actividades. Puede ser, pues, la trata para la explotación laboral, en una fábrica, en una explotación agrícola o para la explotación sexual. Uh-huh. Habitualmente ponemos el foco en la trata para explotación sexual y para prostitución, que va, es un fenómeno íntimamente unido, es muy difícil desligar la prostitución de la trata, pero sin duda hay trata para muchos otros fines.
Claro. Me llama mucho la atención, porque ponéis el foco precisamente hablando de la explotación sexual, ¿no? De esto que estáis denunciando, que es el tráfico de novias hacia China. ¿Esto en qué consiste, Patricia?
Pues esto es un fenómeno que venimos advirtiendo desde los últimos 5 años, que está creciendo de forma absolutamente exponencial y vertiginosa, y es una consecuencia pues de una de esas políticas que sin duda en principio parecía una buena idea y seguramente por eso la adoptaron, que es la política de hijo único en China. Décadas de política de hijo único en China pues ha supuesto la preferencia en el nacimiento de los varones sobre las niñas de forma muy clara. De manera que, después de tantas décadas de política de hijo único y de que nacieran muchos más varones que niñas, que ya de por sí, de forma natural, esto los genetistas saben más que yo, ¿verdad? Pero habitualmente es un ligero porcentaje mayor de varones respecto a niñas que nacen, ¿verdad? Pero cuando el feticidio de fetos de niña está generalizado y se prevalece únicamente, se da prevalencia al nacimiento del varón, pues nos encontramos con que China es un país que hoy en día tiene un déficit de unos 25 o 30 millones de mujeres de aquí a 2050.
¡Qué barbaridad!
Es decir, hay 25 o 30 millones de varones chinos que no van a encontrar una esposa en China. En la cultura asiática es absolutamente impensable quedarse soltero, y en una familia que solamente tiene un hijo varón, si ese hijo varón no se casa y no tiene descendencia, tu familia se acaba. Eso es una absoluta tragedia frente a la que las familias chinas hacen lo que sea. Y lo que sea, pues es, si no pueden permitirse pagar la dote de una muchacha china, que claro, son más elevadas, y habiendo tan escasas muchachas, pueden elegir y pueden pedir una dote sustanciosa, ¿no? Estamos hablando a lo mejor de 30.000 o $40.000. Bueno, pues por menos de la mitad, ¿no? Por 10.000 o $15.000 uno puede comprarse una esposa de una tribu del norte de Laos o de Tailandia o del estado Shan en Myanmar, y en el plazo de 48 horas te la colocan en el punto de China donde tú quieras. Lo habitual es que estas muchachas, no solamente son explotadas sexualmente, porque el casarte y el tener que mantener relaciones sexuales con una persona que no has elegido libremente es sin duda una forma de explotación sexual, sino que además son explotadas laboralmente, ¿no? Habitualmente es como si la familia se comprara un animal de carga, ¿no? Un animal de carga, una vaca, la utilizas para arar la tierra y también para que tenga terneros y de descendencia. Eso es exactamente lo que hacen estas muchachas. Y cuando han rendido fruto a la familia y amortizado la inversión, ha tenido un par de hijos o lo que sea, si todavía está en edad fértil y reproductiva, es muy habitual el mercado de segunda mano, ¿no? La venden a otra familia o la venden a un burdel y entonces recuperan parte de la inversión, así que es un negocio bastante redondo. Claro, aquí los derechos humanos de esa muchacha en ningún momento han estado sobre la mesa, obviamente.
Bueno, se me está poniendo de verdad los pelos de punta cuando estás relatando esto, que reconozco que desconocía que ocurría y de esta forma tan dramática. Todo está ligado, la pobreza con el abuso, la explotación, ya el hecho de que una mujer encima esté en el mercado de segunda mano, hablar como si fuese un coche, es dramático. Ante esto, las autoridades, las instituciones, los países, ¿no se puede hacer nada para atajar esta situación, Patricia?
Las respuestas son muy diversas porque, entre otras cosas, tienen mucho que ver con el origen de las chicas. Por ejemplo, las chicas del estado Shan, que es un estado que hay en el norte de Myanmar, que es la antigua Birmania, no, el estado no les reconoce, porque todos los estados periféricos y montañosos de que forman parte hoy en día de la Unión de Myanmar son estados que originariamente no estaban en el plan original de la Birmania colonial del Imperio Británico, ¿no? Birmania, recordamos todos que en la época de la India Británica era parte de la India. Entonces los ingleses nunca se preocuparon de construir una nación. Entonces cuando se produce el proceso de independencia se unen a esa parte central que sí estaba integrada en la India Británica una serie de estados, normalmente de las zonas montañosas y periféricas, que nunca se han sentido parte de la Unión de Myanmar y que únicamente han sido parte de la Unión de Myanmar por el sometimiento de la junta militar que lleva gobernando, pues en fin, desde hace más de 60 años, ¿no? Uh-huh. Antes de forma explícita y ahora de forma un poquito disimulada. Entonces, el estado Shan, en concreto, es uno de esos estados de montañosos del norte que tiene un movimiento de liberación nacional y de independencia respecto a la Unión de Myanmar. Entonces, como parte de la represalia militar del gobierno de Myanmar respecto a estas personas, está el denegarles el acceso al pasaporte. Entonces, no son ciudadanos. Entonces, cuando una muchacha del estado Shan consigue escapar de la casa de su marido en China y acercarse al consulado de Myanmar más cercano, lo habitual es que no le abran la puerta, porque, señora, yo a usted no le reconozco como ciudadana. Llaman a la policía y dicen, a ver, aquí hay una señora que se ha escapado de la casa de su marido chino, ¿verdad? Y, en fin, pues intenten retornarla. Entonces, lo habitual es que la policía china pues la devuelva a la familia del marido. Otras nos ha pasado, sobre todo ahora en pandemia, ¿no? Pues una chica de Laos que había ido a la embajada de Laos, que sí la reconoce como nacional, si tiene pasaporte de Laos, pero por las restricciones de la pandemia pues no admitían a personas en la embajada, se quedó durmiendo literalmente en la acera enfrente de la embajada y al marido le dio tiempo de ir a recogerla y volverla al hogar. Me imagino que con una buena paliza de por medio por haberse atrevido a escapar.
¡Qué tragedia!
Muchas veces las que consiguen, pues a través de las autoridades, tampoco hay policías chinos, bueno, pues que sí son sensibles a esta situación, aunque realmente las herramientas legales en China son escasas, porque lo que prevalece es el contrato. Entonces, estos señores tienen un contrato, muchas veces con la familia de esta chica, y en fin, han comprado una mercancía, entonces prevalecen los derechos de la relación mercantil respecto a los derechos humanos de esa persona, que no tiene ningún derecho reconocido ni en su país ni en China, por supuesto. Uh-huh. Entonces, será el caso de muchas que consiguen a través pues de las autoridades y bueno pues de la red de contactos con la que nosotros trabajamos escapar y volver a su familia, y hay veces en las que lamentablemente el marido viene detrás a pedir la devolución del dinero, ¿verdad? Como si fuera esos grandes almacenes que tenemos todos en la cabeza. Y hay veces que la familia, bueno, pues para devolverle el dinero al marido que la chica ha huido, pues la revende a otro, o la convence para que vuelva con el marido, o la venden a un burdel para repagar la deuda que tienen contraída con el marido.
Hacías alusión a la pandemia, que también esto entiendo que está agravando la situación no solamente en el sudeste asiático, en Asia, sino en todos los países, ¿no? Porque la trata, por desgracia, es algo que yo no sé si habrá algún país que escape de esta lacra, pero es verdad que aquí en España también hay datos que son vergonzantes.
Pues sí, hay datos que yo cuando cuento estas cosas por ahí, la gente se le pone los pelos de punta y no le gusta oír, pero tenemos la imagen sin duda asociada, es el centro número uno del turismo sexual, sí. El sudeste asiático y concretamente Tailandia. El número dos del mundo en demanda de prostitución es España. Entonces, pues la mayor parte de las chicas y de las mujeres que vemos ejerciendo la prostitución, en las situaciones muy alejadas de la realidad de que hayan podido elegir libremente ese oficio. La inmensísima mayoría son víctimas de trata. Y tenemos unos instrumentos legales pues muy deficitarios, no tenemos una ley integral de trata que lleva sobre la mesa de nuestros diputados muchos años y no termina de rematarse y de hacerse. Estamos adscritos al convenio de trata, convenio internacional de Naciones Unidas, pero no termina de ponerse el aparato jurídico y legal que podría defender a estas personas, no termina de ponerse en marcha. Y la prostitución es un negocio absolutamente inmenso. Las cifras que habéis dado al principio ponen los pelos de punta y son, según estimaciones de Naciones Unidas, solamente el 5% de lo que hay realmente. Es decir, el 95% nos pasa por debajo de la pantalla de radar. Uh-huh.
Patricia Garrido, coordinadora de proyectos del Sudeste Asiático de Manos Unidas, que espero que para la próxima que hablemos se mejoren algo los datos, aunque es muy difícil porque, bueno, viendo la dificultad que entrañan, ¿no?, estos entramados, por mucho trabajo que se haga, uno le gustaría hacer milagros, pero bueno, el trabajo hay que reconocerlo y hacéis pues un magnífico trabajo desde Manos Unidas. Os mando un abrazo y que haya mucha suerte para combatir todo esto. Patricia.
Pues muchas gracias por hacer también parte de este trabajo, que es el de la difusión, la denuncia y la educación. que sepamos cuando vamos a demandar servicios de prostitución, que sepamos que lo que tenemos delante es un ser humano, una persona, una mujer, cuyos derechos humanos han sido gravemente vulnerados y una víctima de trata en la mayoría de los casos. Muchísimas gracias.
Gracias, Patricia. Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, vamos a llegar ya a las noticias, pero nos acaba de llegar un mensaje de voz de otro oyente, de Luca. Vamos a escucharlo.
Buenos días a todos los madrileños. Yo tengo una canción que es La Puerta de Alcalá, que me gustaría escuchar porque ha sido la primera canción que he traducido al italiano cuando era pequeño y tenía 10 años. Y eso es un muy buen recuerdo. Aprovecho para saludar todos y todas mis amigos y amigas que están en la Comunidad de Madrid en esta temporada muy particular. Adiós y gracias, Luca, desde Italia.
Gracias a ti, Luca, por ponerte en contacto con nosotros. 628-091-117. Nos vamos a dar una vueltecita, gracias a Ana Belén, por esa Puerta de Alcalá, la canción que dedica a todos los amigos y amigas de la Comunidad de Madrid, Luca. Y Neusterda nos trae las noticias, la última hora, en el boletín informativo. A la vuelta, continuamos, empezamos, por cierto, con uno de los grandes de la moda, con Modesto Lomba.